Guía comunitaria para la gestión del riesgo de desastres. Juan Manuel Santos Calderón, presidente de la República. Carlos Iván Márquez Pérez, director Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Contenido y Asesoría Técnica. Claudia Coca G, subdirección para el conocimiento del riesgo, adaptación pedagógica y comunicativa, concepto, diseño e ilustración realizada mediante el contrato No. 9677-04-284-2013 en el marco del convenio 1005-04-948-2011 celebrado entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, Fideprevisora Sociedad Anónima y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Taller Creativo de Aleida Sánchez B. Limitada. Gabriel Gómez M., Samara Zambrano S., Aleida Sánchez B., Viviana Arturo M. www.tallercreativoaleida.com.co. Mario Urazán Roncancio. Ilustración original. Primera edición. Julio de 2013. Bogotá DC. ISBN 978-958-576-31-4-2. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Presidencia de la República. Carrera 32 No. 1281. Edificio Laboratorio Piso 4, Bogotá, Después de Cristo, Colombia. www.gestiondelriesgo.gov.co. Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Marca registrada. Todos los derechos reservados. Está prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación con fines comerciales. Para utilizar información contenida en ella se requiere citar la fuente. Presentación. Esta guía está dirigida a las diferentes comunidades, a las organizaciones sociales y a todas las personas interesadas en asumir la responsabilidad ciudadana de contribuir a la gestión del riesgo de desastres en su territorio. Se elabora en el marco del Plan Nacional de Formación y Capacitación del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, con el fin de mejorar los niveles de percepción del riesgo, generar corresponsabilidad ciudadana frente a la generación del riesgo y aumentar los niveles de participación en su conocimiento, reducción y respuesta a emergencias. El mejoramiento de la percepción, la corresponsabilidad y la participación ciudadana frente al riesgo son los pilares fundamentales para articular las normas legales y la cultura en una sociedad. Con la participación activa y permanente de toda la población, es posible generar la movilización social para reducir el riesgo y con ello los desastres. La sola participación no puede garantizar soluciones, pero sí puede contribuir a crear condiciones propicias para que éstas se den en la práctica. Puede estimular la generación de iniciativas de desarrollo por parte de la población a través de programas y proyectos específicos, a través de la veeduría ciudadana. La gestión pública puede garantizar un uso más eficiente y adecuado de los recursos públicos por parte de las autoridades locales que permita atender las necesidades y demandas de la población para que redunden en el mejoramiento de la calidad de vida, el bienestar y la sostenibilidad del desarrollo. Contenido. Módulo 1. Conocimiento del riesgo. Sesión 1. Tierra y territorio. Al habitar el territorio dejamos huella. El territorio es transformado permanentemente. Todo tiene su historia. Sesión 2. Conceptos básicos de la gestión del riesgo de desastres. Los fenómenos naturales. Los fenómenos no tan naturales. Los fenómenos que origina el ser humano. Pero ¿y entonces qué es una amenaza? ¿De qué depende que seamos vulnerables? Entonces, ¿qué es el riesgo de desastres? ¿Qué podemos hacer con el riesgo? Sesión 3. ¿Qué pasa en el planeta y en Colombia? ¿Qué pasa en el planeta? ¿Qué pasa en Colombia? ¿Por dónde empezar en la gestión del riesgo de desastres? El escenario de riesgo paso a paso. Organización comunitaria para elaborar los escenarios de riesgo. Módulo 2. Reducción del riesgo de desastres. Sesión 4. La gestión del riesgo en el desarrollo del territorio. ¿Qué es el desarrollo? Instrumentos de planificación del desarrollo. Sesión 5. ¿De quién es la responsabilidad de la gestión del riesgo de desastres? ¿Quién orienta la gestión del riesgo? Algunos principios de la ley. La participación de la comunidad en la elaboración de los diferentes planes. Sesión 6. Medidas de intervención para reducir el riesgo. La reducción del riesgo de desastres. Módulo 3. Manejo de desastres. Sesión 7. Preparación para la respuesta a las emergencias. Emergencias. Desastres. Preparación para la respuesta a las emergencias. Sesión 8. Acciones para la respuesta a las emergencias. Estrategia para la respuesta a emergencia. Organización comunitaria para apoyar la respuesta a las emergencias. Manos a la obra. Formato 1. Línea del tiempo. Formato 2, mapa de ideas de amenazas, vulnerabilidades y riesgo teniendo en cuenta sus causas. Formato 3, dibuja el escenario de riesgo de donde vives. Formato 4, propuesta para reducir los riesgos. Formato 5, propuesta para responder a las emergencias. Infografías. Amenaza de origen natural. Sismos. Volcanes. Tsunamis. Tormentas eléctricas. Vendavales. Huracanes. Amenaza de origen socionatural. Inundaciones. Movimientos en masa. Incendios forestales. Amenaza de origen antrópico no intencional. Aglomeraciones masivas de personas. Módulo 1. Conocimiento del riesgo. Conceptos básicos de la gestión del riesgo de desastres. Formación para la gestión del riesgo de desastres. Sesión 1. Tierra y territorio. Al habitar el territorio dejamos huella. Somos hijos e hijas de la tierra. Todo lo que somos y todo lo que hacemos de alguna forma se relaciona con ella. De ella obtenemos los alimentos, sobre ella vivimos, con ella nos relacionamos de infinitas formas. La tierra es de gran importancia para nuestra vida. De ninguna forma podemos vivir sin ella. Sin un uso responsable de la tierra, no tendríamos acceso a los alimentos, no tendríamos un lugar para habitar y construir nuestras viviendas, y todos aquellos que trabajan en el campo no podrían hacerlo. Por lo tanto, la tierra es indispensable para todos los seres humanos. Tanto como la vida, la salud, la educación, la cultura, la libertad o la alimentación. Sergio Coronado de El Derecho a la Tierra y al Territorio. CINEP, documentos de HSC, 2009. Tierra y territorio están relacionados, no es posible habitar y construir un territorio sin la tierra. Hay muchas formas de entender la relación entre la tierra y el territorio. Por ejemplo, desde el punto de vista de las culturas ancestrales, la tierra es la madre de todos los seres vivos. Desde el punto de vista económico, la tierra es la base productiva de un territorio. Desde el punto de vista científico, la tierra es el único planeta habitado del sistema solar. El territorio es transformado permanentemente. Los seres humanos le han dado diferentes significados al territorio a lo largo del tiempo. Han sido alimentados por diversas percepciones, valores, creencias, actitudes, conocimientos, desarrollos simbólicos, técnicos, científicos, que se han ido transformando y generan nuevas formas de ver, entender y habitar la tierra y construir un territorio. En los orígenes de la humanidad las comunidades eran nómadas. Iban cazando y tomando el alimento que la tierra producía espontáneamente. Cuando surge la agricultura y con ella la posibilidad de acumular el sobrante de la cosecha, las comunidades se quedan de manera permanente habitando el territorio y así las huellas que deja el ser humano en la tierra empezaron a ser permanentes. Habitar un territorio es desarrollar diversas formas de ocupación, de producción, de propiedad. Existe, entonces, una trama de relaciones entre los seres humanos y el espacio, que está atravesada por muchos significados simbólicos, materiales, funcionales y sociales, que dependen de las distintas formas de habitar el territorio. Cada comunidad, cada individuo, vive y habita el territorio de acuerdo con sus intereses y necesidades, creando allí una forma de vida. Las huellas que dejamos influyen, para bien o para mal, en las condiciones de vida y el bienestar de las personas y de los ecosistemas. Todo tiene su historia. Siempre hay razones por las cuales se funda un pueblo o un asentamiento en un territorio, y siempre hay consecuencias de esa. Muchas veces no relacionamos lo que nos pasa hoy con la historia del lugar que habitamos. Puede ser que hoy vivamos cerca de una cantera abandonada que amenaza con derrumbarse y representa un gran riesgo para nuestra vivienda y nuestra vida. Alguien que no conozca la historia del barrio o del municipio podría pensar que es absurdo que vivamos en un sitio tan peligroso. Hacer memoria nos podría servir para reconstruir cómo era el sitio antes de la aparición del barrio o vereda. Así podríamos saber que hace muchos años se inició la explotación de una cantera y que los obreros empezaron a construir ranchos en su vecindad, con el permiso del dueño de la cantera, para ahorrar en costos de transporte. Con el paso de los años, al cerrar la cantera, ya había todo un barrio alrededor de la vieja cantera, que hoy presenta condiciones de riesgo pues los terrenos son inestables. Año 1950. Así, con la historia de cómo era antes el territorio y cómo llegó a estar en las condiciones actuales, tenemos una forma de ver las huellas que dejamos cuando poblamos un territorio y las transformaciones que esas huellas producen. Así como la gente llega a vivir a un sitio por necesidad económica, buscando empleo, también lo hace por razones políticas, forzados por el desplazamiento, por ejemplo, por interés económico, colonos que ocupan terrenos baldíos, buscando satisfacer necesidades vitales, como el acceso al agua, o por muchas otras causas. Esta ocupación del territorio está marcada por las relaciones sociales, y por las relaciones entre mujeres y hombres que hacen uso diferenciado de los recursos. En todo caso, siempre el poblamiento genera huellas y cambia las condiciones primitivas del terreno ocupado. Hoy podemos preguntarnos cómo era antes el territorio que habitamos y compararlo con lo que existe el día de hoy. Año 1980. Sesión 2. Conceptos básicos para la gestión del riesgo de desastres. A medida que dejamos nuestras huellas en el territorio, lo transformamos de manera permanente, de acuerdo con las relaciones que establecemos con él. Lo usamos como zona de vivienda, como fuente de empleo y recursos, como zona de reserva natural, como símbolo de identidad de la comunidad. Cada uno de estos usos marca de una forma u otra el territorio que habitamos. Además, dependiendo de nuestras características como hombre o mujer, joven o anciano, niña o niño, indígena, afrodescendiente, usamos el territorio de forma diferente. Podemos sentirnos orgullosos cuando dejamos huellas como siembra de especies nativas, obras que ayudan a proteger las cuencas. Otras huellas no nos producen ningún orgullo: relleno y desecación de ciénagas, humedales y lagunas, deforestación y tala de bosques, desvío de ríos y quebradas, mala disposición de residuos que genera contaminación de cuerpos de agua. De la calidad de las huellas que dejemos en el territorio dependen la calidad de vida y las posibilidades de tener un futuro tal como lo deseamos para nuestro bienestar y el de las futuras generaciones. Los fenómenos naturales: la lluvia, el viento, las mareas, las nevadas, los rayos, los huracanes, la erupción de un volcán, un periodo de sequía, una inundación, un sismo, las estaciones, todos son fenómenos naturales, a través de los cuales la Tierra manifiesta su actividad. Se considera que la Tierra es un organismo vivo que muestra en estos fenómenos su actividad permanente. Todo lo que hacemos en comunidad, las actividades económicas, sociales, culturales, la calidad de vida y en general todo lo que hacemos, ocurre en un espacio geográfico que tiene unas características ecológicas, hidrológicas y climáticas propias. Estas características se hacen evidentes a través de los fenómenos naturales. En unas partes llueve más que en otras, en algunos sitios nunca cae nieve, algunos volcanes emiten gases, otros explotan violentamente, en algunas zonas son frecuentes los sismos, en otras no. En algunas zonas del norte y del sur de la Tierra hay cuatro estaciones, mientras en las zonas del trópico, como Colombia, solo hay periodos de más lluvia y periodos de más sol. En las zonas costeras el mar sube y baja a lo largo del día como efecto de las mareas. Estos fenómenos naturales existen desde antes de que la humanidad existiera en la Tierra. Se han manifestado desde tiempos remotos antes de que se habitara el territorio, es decir, son fenómenos que ocurren con personas o sin ellas. Los desastres no son los fenómenos. Estos fenómenos, si se presentaran en un territorio deshabitado, seguirían siendo eso: fenómenos naturales. Todo cambia cuando esos fenómenos naturales se presentan en lugares habitados, porque pueden convertirse en amenazas de origen natural. No es lo mismo que llueva en una ciudad plana que en una ciudad construida en zona montañosa. No es igual que un sismo se presente en un desierto, totalmente deshabitado, que en una ciudad de 8 millones de habitantes con muchas edificaciones que no son sismo resistentes. Estos fenómenos naturales se pueden presentar en sitios habitados con a bienes sociales como vidas humanas y de animales, redes familiares y sociales, escuelas, centros de salud, servicios públicos, prácticas culturales. B bienes económicos, como cultivos, fábricas, carreteras, puentes. C bienes ambientales como bosques, cuerpos de agua, ecosistemas, fauna, flora. En estos casos, todos estos bienes sociales, económicos o ambientales están expuestos y se pueden dañar o perder. Así, ya dejan de ser solo fenómenos naturales, se convierten en amenazas de origen natural. Los fenómenos no tan naturales: cuando las amenazas que tienen origen en los fenómenos naturales se activan o aumentan por las huellas que dejamos con nuestras acciones, como la agricultura, la explotación minera, la construcción, tala de bosques, hablamos de amenazas socionaturales. Por ejemplo, cuando llueve y los ríos o quebradas están taponados por los sedimentos que origina la agricultura, un asentamiento urbano o una fábrica, se pueden producir inundaciones. La explotación inadecuada de canteras u otro tipo de excavaciones combinados con la lluvia pueden producir derrumbes o movimientos en masa. Igual sucede con el retiro de la cobertura vegetal como resultado de la tala de árboles, los fenómenos que origina el ser humano. También existen fenómenos generados estrictamente por el ser humano de manera no intencional, en los que no intervienen los fenómenos naturales. Por ejemplo, derrames de líquidos venenosos o corrosivos, explosiones ocasionadas por manejo irresponsable de pólvora, fugas de gases peligrosos, sobrecargas eléctricas, cortocircuitos, incendios. Puede ocurrir que se mezclen unos fenómenos con otros. Un sismo puede ocasionar una caída de rocas y estas a su vez taponar un río y generar una inundación. La deforestación de una zona puede combinarse con la sequía y con una quema agrícola y producir incendios en los pastizales. Pero ¿y entonces qué es una amenaza? Cuando un fenómeno natural, o uno producido por la acción humana, se presenta en una zona habitada que es débil o vulnerable frente a ese fenómeno, decimos que se genera una amenaza. Hablamos de amenaza cuando un fenómeno natural o no, se presenta con suficiente fuerza para que pueda causar pérdida de vida humanas o generar daños a los bienes materiales, la infraestructura, los cultivos, el ganado, los acueductos, las redes eléctricas o de telecomunicaciones. La amenaza es un peligro latente de que estos daños se puedan producir. La amenaza es un factor de riesgo externo a la persona, a los bienes o a la infraestructura. ¿De qué depende que seamos vulnerables? Para que ese peligro se produzca en daños o pérdidas en los bienes sociales, económicos o ambientales de una comunidad, estos tendrían que ser susceptibles de ser dañados, es decir, ser vulnerables. Igualmente es vulnerable la comunidad que habita en ese territorio en el que están los bienes. Somos vulnerables cuando estamos expuestos a sufrir daños o pérdidas. Cuando un fenómeno natural o generado por 11, módulo primero conocimiento del riesgo, el hombre se presenta y nosotros podemos sufrir efectos adversos, estamos en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, si hay lluvias muy fuertes y prolongadas y vivimos a orillas de un río, somos vulnerables porque hay riesgo de que una inundación acabe nuestra casa o nuestra vida. Cuando decidimos quemar maleza y estamos en medio de una sequía, corremos el riesgo de producir un incendio que puede acabar con los cultivos y con vidas humanas. La vulnerabilidad es un factor de riesgo interno a las personas o a los bienes que están expuestos a una amenaza específica existente en el territorio. La vulnerabilidad depende de varios factores que tienen que ver con la forma como a lo largo de la historia se ha ocupado y construido el territorio, las condiciones sociales, económicas, educativas y políticas de ese territorio. Ser hombre o mujer, niño, niña, anciano, población indígena, afrocolombiana o campesina. Algunos ejemplos nos ayudarán a entender las diferentes dimensiones de la vulnerabilidad. Vulnerabilidad física. La ubicación de nuestra casa o de una oficina, de un puente o una carretera, con respecto a la amenaza, o la calidad o resistencia de los materiales con el que están hechas las construcciones, pueden incidir en el aumento o disminución de este tipo de vulnerabilidad. La vulnerabilidad puede variar dependiendo de la amenaza a la que están expuestos los bienes, por ejemplo, una casa construida sin condiciones de sismorresistencia en una zona donde ocurren frecuentes sismos es vulnerable, en cambio una casa hecha de madera puede ser menos vulnerable a los sismos, pero más vulnerable frente a un incendio. Vulnerabilidad económica. Cuando las condiciones de pobreza, bajos recursos económicos o uso inadecuado de los mismos, nos impiden cambiar de sitio de vivienda a pesar de que esté en zonas de amenaza. Cuando la falta de empleo no nos permite dar la atención médica adecuada a nuestros hijos, somos vulnerables, por ejemplo, a una epidemia de cólera. Vulnerabilidad ambiental. Cuando nos exponemos a la contaminación del agua, a la baja disponibilidad de fuentes de agua potable, a que disminuyan los nacimientos de agua por la explotación indiscriminada de los bosques, cuando no atendemos al mantenimiento adecuado de los vehículos y su motor contamina el aire. Vulnerabilidad educativa. Cuando la escuela no proporciona un buen conocimiento del territorio ni de sus dinámicas físicas y sociales, cuando la educación es de baja calidad y descontextualizada respecto a su contexto inmediato. Vulnerabilidad cultural. Cuando ignoramos la memoria colectiva, la historia del territorio en el que vivimos, cuando hay bajo o nulo acatamiento de normas, cuando desconfiamos de la institucionalidad, cuando no confiamos en nuestros vecinos. Vulnerabilidad política. Cuando no hay participación comunitaria, cuando la capacidad de gestión de los líderes políticos y comunitarios es baja, cuando el poder está concentrado en pocas personas. Vulnerabilidad institucional. Cuando las oficinas de planeación del municipio tienen baja capacidad técnica, cuando los funcionarios actúan con desidia para hacer su labor, cuando hay negligencia para invertir los recursos de la comunidad o el municipio. Vulnerabilidad social. Cuando la comunidad no se organiza para conseguir su desarrollo, cuando es incapaz de generar alternativas para cambiar o mejorar la calidad y nivel de educación, cuando hay un bajo nivel de atención de las necesidades básicas, cuando hay pobres niveles de empoderamiento de las organizaciones sociales, cuando los líderes sociales solo atienden a sus intereses particulares, cuando se presentan situaciones de pobreza, cuando se acepta la exclusión de algunos miembros de la comunidad por cualquier causa. En general, los factores que aumentan o disminuyen la vulnerabilidad tienen que ver no solo con la exposición a una amenaza y el riesgo que de allí se deriva, sino también con la pobreza, las desigualdades sociales, las formas desordenadas de poblar el territorio producto de las migraciones, el crecimiento urbano y poblacional, las relaciones desiguales entre mujeres y hombres, las políticas públicas que no favorecen la infraestructura productiva y el empleo, la forma como se explota la naturaleza, la limitación del acceso a la información, participación y toma de decisiones, difícil acceso y mala calidad de los servicios básicos de salud, educación y protección social en general. La vulnerabilidad varía dependiendo de la amenaza a la que están expuestos la población y sus bienes. Entonces, ¿qué es el riesgo de desastres? Hablamos de riesgo de desastre cuando hay posibilidad de que una comunidad, una edificación, un sembrado, por ejemplo, sufra daño o que se produzcan pérdidas debido a las amenazas originadas en fenómenos naturales, socionaturales, tecnológicos, biosanitarios o humanos no intencionales, en un momento y lugar determinados. El riesgo está determinado por la vulnerabilidad de los elementos expuestos y por la magnitud e intensidad de la amenaza. Cuando nos exponemos a una amenaza en condiciones de mucha vulnerabilidad, el riesgo puede convertirse en un desastre. Siempre que pensemos en estos temas es importante hacernos preguntas precisas, no quedarnos en lo general. Vale la pena hacer el inventario de las distintas situaciones que vivimos en nuestro municipio o vereda. Así, la posible daño o la pérdida, resultado de la situación de riesgo, depende de qué tan intensas y frecuentes son las amenazas a las que estamos expuestos y de qué tan vulnerables seamos frente a las amenazas. ¿Cuántos y cuáles colegios podrían colapsar si se presentara un sismo de cierta magnitud? ¿Cuántos niños y niñas estudian en ellos? ¿Cuántos dejarían de tener escuela? ¿Cuánto costaría recuperar estas edificaciones? ¿Cuánto tiempo perderían por falta de estudio? Si conocemos las amenazas a las que estamos o estaremos sometidos y corregimos las causas que nos hacen vulnerables, es posible disminuir el riesgo y por lo tanto los posibles daños o pérdidas que esta situación puede producir. Podemos corregir las causas de muchas amenazas, excepto de las que se originan exclusivamente por las dinámicas del planeta como actividad volcánica, sismos, huracanes, tsunamis y algunas otras similares. ¿Cuántos cultivos se podrían dañar si ocurriera una inundación? ¿Qué pasaría si el río sube un metro? ¿Cuántas familias quedarían sin ingresos? ¿Cuánto tiempo tardarían en recuperar las condiciones de siembra? ¿Cuántas personas podrían verse afectadas si erupciona un volcán? ¿Cuántas viviendas se perderían? ¿Cuántas personas podrían morir? ¿Cuántas perderían la posibilidad de trabajar? ¿Cuántas personas perderían sus medios de vida? ¿Cuántas casas se podrían incendiar si hubiera una explosión en la polvorería? ¿Cuántas familias quedarían sin medios de trabajo? ¿Cuántas de esas familias tienen mujeres como jefas de hogar? ¿Cuántas personas podrían quedar inválidas? ¿Cuántas vías se podrían dañar si se viene la montaña abajo? ¿Por dónde se sacarían las cosechas al mercado? ¿Cuántas familias quedarían sin ingresos? ¿Cuánto tiempo se demoraría la reparación de la carretera o el puente? ¿Qué se puede perder o dañar? Son muchas las cosas que podemos perder debido a situaciones de riesgo. Si no reducimos el riesgo, podemos perder la vida, la salud, la vivienda, los muebles, el empleo, lo que se haya conseguido durante toda una vida de trabajo, la actividad de sustento e ingreso, los bienes colectivos, colegios, puentes, centros de salud, vías, las cosechas y los animales, la inversión social, los ríos, lagunas, bosques, la capacidad productiva, las relaciones familiares y sociales. ¿Qué podemos hacer con el riesgo? Las condiciones de riesgo en un territorio no son estáticas, siempre están cambiando. Pero hay algo que no cambia. Cuando no hacemos nada frente a los riesgos, siempre aumentan con el paso del tiempo. Por eso es importante tomar decisiones para ayudar a reducir el riesgo. Esto ayuda a disminuir sus consecuencias. Vemos lo que queremos ver y oímos lo que nos gusta oír. Algo parecido nos pasa cuando se trata de ver las condiciones de riesgo del lugar donde vivimos o trabajamos. Vemos lo que podemos ver o lo que somos capaces de ver. A veces no vemos un riesgo porque hay otros riesgos cotidianos que captan nuestra atención o nos producen mayor preocupación. También a veces nos acostumbramos a convivir con el riesgo y terminamos pensando que ya no existe, porque sus efectos no se ven tan frecuentemente. Cuando uno vive en una zona plana donde llueve mucho, a veces no ve el riesgo de inundación. Si vivimos en los alrededores de un volcán activo, nos puede parecer que nunca va a hacer erupción. Pero a pesar de estas dificultades, tenemos que hacer lo necesario para reducir los riesgos que nos puedan afectar en el sitio donde habitamos. Como decíamos atrás, es necesario mantener la memoria de quienes llegaron antes que nosotros a vivir en nuestro territorio y es útil conversar con nuestros vecinos para poder identificar la mayor cantidad de riesgos y poder hacer algo para reducirlos o neutralizarlos. Todas estas actividades que se necesitan para mitigar o atenuar el riesgo que ya existe y evitar que en un futuro se genere un nuevo riesgo, es lo que se conoce como gestión del riesgo. La gestión del riesgo de desastres está integrada por tres procesos: conocer el riesgo, reducir el riesgo, manejar los desastres, a través de la respuesta a las emergencias. Estamos acostumbrados a que cuando nos hablan de riesgos y desastres, casi todos se concentran en hacer simulacros de evacuación, tener elementos para atender emergencias, capacitarse en primeros auxilios. Estas acciones son importantes, pero cuando ya el riesgo se convirtió en desastre, pues no reducen el riesgo actual ni evitan el riesgo futuro. Por todo lo anterior, es fácil ver que la gestión del riesgo es indispensable para mejorar la calidad de vida y el bienestar personal y de la comunidad. Sesión 3. ¿Qué pasa en el planeta y en Colombia? ¿Qué pasa en el planeta? Todos los ríos van al mar, el agua del mar se evapora y luego vuelve a la Tierra en forma de lluvia. Lo primero que debemos tener en cuenta es que el planeta Tierra es un sistema interactivo cuyos componentes son seres vivos e inertes. En la superficie, así como dentro de la Tierra, hay una gran actividad y procesos de cambio permanentes. La corteza terrestre se mueve en todo momento, aunque no nos demos cuenta. El agua circula constantemente en los ríos que van al mar, en el agua que se evapora y forma nubes, en la lluvia, la nieve y el granizo que caen. Igualmente el aire se mueve, unas veces como suave brisa y otras como fuertes huracanes, ciclones y tornados. La superficie de los mares se mueve con las mareas y las capas profundas de la superficie terrestre se mueven, aproximadamente 2-5 centímetros por año, más o menos lo mismo que crecen las uñas de una persona en el mismo tiempo. De igual manera, las acciones locales como secar ciénagas y lagunas, o plantar grandes superficies de pastizales, pueden afectar espacios más amplios como el país o el continente. Por otra parte, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol y de la Luna alrededor de la Tierra genera efectos como las estaciones y los periodos de lluvia y sequía, ocasionando, por ejemplo, las temporadas de lluvia en Sudamérica, los cuales también afectan a Colombia. El movimiento de las placas tectónicas ha hecho que se formen las cordilleras, como la cordillera de los Andes, y también produce sismos. El humo que arrojan las fábricas y los vehículos va a la atmósfera y produce gases de efecto invernadero que aumentan la temperatura de la Tierra y cambian su comportamiento habitual. Los desechos que se arrojan a los ríos y quebradas pequeñas en un territorio determinado van a los grandes ríos que atraviesan el país y estos finalmente van al mar. Todo lo que la humanidad hace en la Tierra tiene efectos sobre el ambiente. Algunos de estos efectos se producen en el corto plazo y otros tardan mucho en verse, pero todos producen efectos de una u otra manera. Por ejemplo, en la zona cafetera por muchos años se vertió en los ríos y quebradas las aguas contaminadas del procesamiento del café, el efecto de eso se fue acumulando y hoy es posible ver los resultados en los cauces de agua contaminados. Todas esas aguas que contaminamos van a dar al mar, y poco a poco hemos ido viendo cómo aumenta la contaminación de las playas, lo que a su vez afecta a muchas especies marinas. Estas también son huellas que dejamos sobre el planeta en nuestro proceso de habitarlo. A veces pensamos que los volcanes, tsunamis, sismos y otros grandes fenómenos naturales son las únicas amenazas que generan riesgos. Los seres humanos generamos otras amenazas a través de las actividades que hacemos para habitar un territorio, así, formas de asentamiento, como la ubicación y formas de urbanización y construcción de edificaciones e infraestructura. Prácticas económicas, como la extracción de minerales, tala de bosques. Planeación social, que satisface las necesidades básicas o deja de hacerlo, por ejemplo. Prácticas culturales, como las fiestas y otras formas de celebraciones públicas. Estos ejemplos nos ayudan a ver cómo todo lo que hacemos, y lo que dejamos de hacer, en nuestro proceso de habitar un territorio, afecta y cambia los ciclos de la naturaleza y nuestro ciclo de vida. ¿Qué pasa en Colombia? El país, por su ubicación geográfica, tiene gran diversidad geológica, geomorfológica, hidrológica y climática, la cual se hace evidente en un conjunto de fenómenos que representan una potencial amenaza para el desarrollo social y económico del país. Aproximadamente una tercera parte del territorio colombiano, el 35%, está ubicado en la cordillera de los Andes, que recorre el país de sur a norte y en donde existe gran actividad sísmica y volcánica. Su posición en zona intertropical hace que en la Amazonia, la Orinoquia y la región Caribe existan lluvias con carácter unimodal, es decir, un solo periodo de lluvia. Y que en la región andina existan lluvias con carácter bimodal, es decir, dos periodos de lluvia, en el transcurso del año. Esta condición es fuertemente alterada por los fenómenos del Niño y de la Niña, ocasionados por el calentamiento o enfriamiento de las aguas del Océano Pacífico, que incrementan las sequías, las inundaciones, las avenidas torrenciales y los movimientos en masa.